las 10 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Primer día de luto oficial en Rusia tras el brutal atentado en una sala de conciertos que ha dejado de momento 133 fallecidos. Ana Huertas.
Y es que, Cristina, esa cifra podría aumentar porque hay más de un centenar de heridos y muchos de ellos permanecen en estado grave. Más de 24 horas después de ese ataque indiscriminado, sabemos que el atentado es el peor que sufre Rusia desde la matanza de la escuela de Beslán de 2004 y que ha sido reivindicado por el autodenominado Estado Islámico, aunque Putin sigue señalando a Ucrania. Liza García.
Sí, el presidente Vladimir Putin, que justo hace una semana era reelegido en unas elecciones sin ninguna garantía democrática, está alimentando en las últimas horas la teoría de la implicación de Ucrania en este atentado.
Los cuatro autores directos del ataque terrorista, todos los que mataron a tiros, fueron encontrados y detenidos. Intentaron escapar y se dirigieron hacia Ucrania, donde, según datos preliminares, les prepararon una ventana desde el lado ucraniano para cruzar la frontera estatal.
Ucrania, por su parte, niega rotundamente cualquier vinculación con este atentado. Recordamos que tanto Estados Unidos como el Reino Unido advirtieron a Rusia hace dos semanas de un inminente ataque terrorista y también que el autodenominado Estado Islámico es responsable de al menos 15 ataques en suelo ruso desde el año 2015.
Y en el Vaticano, en la Plaza de San Pedro, ya ha comenzado la misa del Domingo de Ramos, presidida por el Papa Francisco. Corresponsal Eva Fernández.
Miles de ramas de olivo y palmas conmemoran la entrada de Jesús en Jerusalén en una plaza de San Pedro abarrotada, donde tras la lectura del Evangelio el Papa ha dejado unos minutos de silencio para que los fieles mediten la lectura de la Pasión. Al concluir la misa del Domingo de Ramos, con la que se inicia la liturgia de la Semana Santa en el Vaticano, el Papa dará una vuelta en papamóvil para saludar a los peregrinos. A partir de hoy, Francisco presidirá todos los ritos de la Semana Santa hasta la misa de resurrección, con la bendición Urbi et Orbi. Y hoy domingo también lo escucharemos en el rezo del Ángelus.
Gracias, Eva. Mientras tanto, aquí en España tiene lugar ya las primeras procesiones de Semana Santa y en las ciudades con más tradición rozan el lleno gracias al interés turístico de sus pasos. Es el caso de Sevilla, con una ocupación media del 80%. Lidia es recepcionista en la ciudad hispalense y nos cuenta que a partir del miércoles rozarán el 100%.
En torno a un 95%. La previsión respecto al temporal no es muy favorable, pero sí que es verdad que eso al final, el propio día o el día de antes, al final acaba cambiando y llegan las reservas de última hora siempre.
Y también hemos conocido que el ejército israelí habría detenido alrededor de 480 miembros de las organizaciones de Hamas o la Yihad Islámica, además de haber localizado, dicen, numerosas armas e infraestructuras terroristas en el hospital Shifa de la ciudad de Gaza, que hoy está viviendo su séptimo día consecutivo de asedio militar. En la franja, la cifra de muertos supera ya los 32.000 tras una última jornada en la que han fallecido otras 82 personas y más de 14.000 víctimas mortales serían niños, según el Ministerio de Sanidad, controlado por Hamas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Primera victoria de la temporada para Carlos Sainz en el Gran Premio de Australia. Ignacio Arzuaga.
Gran carrera del piloto de Ferrari, que adelantó en la segunda vuelta a un Verstappen que tuvo que abandonar por problemas en su coche. Leclerc y Norris han completado el podio. Alonso ha quedado sexto, pero una penalización de 20 segundos le ha relegado a la octava plaza. Así ha valorado Carlos Sainz su victoria de hoy.
Otro bajón con la operación, sin la recuperación, sin saber si iba a estar en Australia, cuánto me iba a costar recuperar y volver a estar en forma, y de repente llego a Australia y gano, ¿no? Te demuestra que sí, que nunca hay que bajar los brazos, que hay que estar siempre ahí, hay que hacer siempre todo lo posible por seguir luchando, y mira, una victoria que sabe a gloria y además con confianza, con dominando, que es como me gusta.
Más motor, a las 3 de la tarde arrancará el Gran Premio de Portugal de MotoGP, con Viñales saliendo desde la segunda posición y Jorge Martín desde la tercera. A las 12 empezará la carrera de Moto3 y a la 1 y cuarto la de Moto2. En baloncesto, a las 12 comienza la final de la Copa de la Reina entre Zaragoza y Valencia Basket en el Palacio Carolina Marín de Huelva, y a la misma hora está previsto que la propia Carolina juegue la final del Abierto de Suiza contra la jugadora indonesa Tun Jun.
Gracias, Ignacio. Continúas en COPE. Estás escuchando El Fin de Semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Ana Huerta. Si te parece, nos juntamos dentro de una hora para las noticias. Y si de aprender, y de aprender con estímulos y aprender de forma interesante cosas exóticas se trata, atención al amigo del programa.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Creo que a los seres humanos nos unen más cosas de las que nos separan. Y viajar es una de las maneras de comprobarlo, porque cuando visitamos otros lugares nos sumergimos en culturas distintas y apreciamos las diferencias, pero también lo que nos une. Cuando Rubén Díaz, un joven cántabro, comenzó a subir vídeos a su incipiente canal de YouTube, el contenido que se estilaba eran videoclips o vídeos de caídas graciosas, seguro que lo recuerdas. En el caso de Rubén, decidió grabarse haciendo tutoriales.
Bueno, os voy a enseñar cómo hinchar un globo sin soplar. Hemos metido una botella de cristal en el congelador. Se trata de que el aire se enfríe y después le aplicamos calor a la botella y al calentarse el aire sube, asciende y se va hinchando el globo.
A lo mejor te suena su voz. Como puedes apreciar, Rubén estaba explicando cómo inflar un globo sin necesidad de soplar. En realidad, un tutorial de física. Rubén grababa con su propio teléfono y en las imágenes no se veía su cara. Y dirás, ¿por qué te cuento todo esto? Bueno, pues porque la vida da muchas vueltas y el canal de YouTube de Rubén Díez ha cambiado un poco.
Hola a todos amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Lethal Crisis. Yo soy Rubén Díez y sigo viajando por Kirguistán.
Bienvenidos a un nuevo vídeo. En el día de hoy me encuentro en Quito, la capital de Ecuador.
La aventura continúa. Nos encontramos en las regiones, en los estados más salvajes, más recónditos, más inexplorados probablemente de toda India.
Me encuentro en una ciudad llamada Tirana.
En efecto, la capital de Albania.
Bienvenidos a Lembata, una isla desconocida, ubicada en Flores, Indonesia.
Hemos estado más de 10 días en Amazonas, de travesías, de cacerías en Amazonas con el pueblo Sápara.
Hoy, en Chernobyl, más de 5 millones de personas disfrutan de su contenido, que ya nada tiene que ver con lo químico o lo físico. A sus 27 años, Rubén Díez se ha convertido en un referente internacional de los viajes extremos o curiosos, desde visitar tribus caníbales a colocarse en Afganistán entre los talibanes. Muchos lo conocen por su nombre artístico, Lethal Crisis, acompañado por un equipo. Este cántabro de Castro Urdiales ha logrado que su canal sea uno de los más seguidos del mundo en habla hispana. Rubén Díez, muy bienvenido.
Hola, muy buenas. Para mí un gusto estar aquí, justo llegado desde un nuevo viaje. En efecto, estaba en Chile. Y recién nada, el aeropuerto aquí. Así es un poco el día a día en la actualidad, que pues eso, de un país a otro saltando e intentando encontrar esas historias que normalmente no se escuchan, intentando encontrar esas culturas que se están perdiendo. También a veces no todo es bonito y cultural, sino también relatando sobre conflictos, pero los que no están en los medios, de los que la gente no habla. Y en eso estamos hoy en día.
Qué bonito. ¿Y por qué escogiste ese nombre, Lethal Crisis?
Hay gente que le intenta dar un significado, pero la realidad es que no lo hay. Y menos relacionado con lo que hago hoy en día, porque nunca me imaginaría en aquel momento que iba a hacer lo que estoy haciendo en estos momentos. Entonces, supongo que a mí yo de 15 años le sonaba guapo, o que le sonaba bien. Realmente tampoco es una traducción del inglés, porque es cierto que lethal en inglés es con TH, pero crisis es con I latina, tanto en español como en inglés. Entonces es un nombre inventado realmente, no es que se tenga que buscar el traducirlo ni nada, porque no hay traducción ni hay un significado como tal, es un nombre propio, inventado y ya está.
Sí, pero bueno, ella dice una cosa, Rubén, porque crisis letal o lethal crisis, incluso escrito de una forma atípica, lo que denota es otra de las características de tu trabajo, que es dirigirte a los demás llamando su atención. Esto es fundamental de las características del trabajo que realizas. Ahora lo vamos a ir desgranando. Ahora tengo entre mis manos un libro que firmas, editado por Somos B, y que lleva por título Un mundo de historias, en el que has seleccionado 20 de tus aventuras. Realmente tengo la impresión de que tu canal llega a mucha más gente que el libro. El libro es una industria de otro tenor. ¿Por qué te has decidido a lanzarlo?
Bueno, realmente porque, fijándonos en cantidad, no sé si llega a más o menos. Realmente los reportajes sí es cierto que llegan a mucho público, como bien dices, el libro igual no tanto, a nivel de formato. Pero sí que se encuentra un público también diferente.
Sí.
Incluso el público que esté en ambos, que los espectadores que se vayan también a leer el libro, de repente van a disfrutar de ese contenido de una manera muy diferente, no sé si mejor, si peor, pero diferente, y va a ser una forma también diferente de llegar, ¿no? De llegar con historias de muchos lugares del mundo. Normalmente quien relata en los reportajes soy yo, también hay entrevistas, también hay otros elementos, pero quien narra la historia central, esa narrativa del reportaje, soy yo.
Uno de los capítulos del libro, que repito, se llama Un mundo de historias, nos lleva hasta la que dice que es la ciudad más triste del mundo y que se llama Vorkuta.
Nos dirigimos hacia una ciudad muy, muy, muy particular, que también está dentro del círculo polar ártico. Se conoce como la ciudad más deprimente de Rusia, la ciudad más triste del mundo.
Vamos a ver cómo es la vida aquí, vamos a ver qué futuro depara a esta ciudad y, bueno, sobre todo, vamos a aprovechar las horas de luz. En estos momentos amanece más tarde de las 8 de la mañana y a las 12 y pico del mediodía ya se ha puesto el sol.
¿Es cierto, Rubén, que la notaste como la ciudad más triste del mundo o tú no?
La realidad, yo no. Entiendo el porqué de ese nombre y es una ciudad que en muchas zonas es una ciudad fantasma. Son barrios, algunos abandonados por completo, otros que esto sorprende casi más, porque un barrio que ya no hay gente, vale, pues ya no hay gente. Pero es que en algunos eran barrios, hablamos de bloques de casas de 10 pisos, o sea que en su día vivirían miles de personas y de repente queda una familia en todo el bloque. Entonces, ahí sí entiendo por ahí como esa tristeza, esa melancolía o nostalgia de vivir ahí, pero lo que es el centro de la ciudad...
¿Por qué se han ido? ¿Por qué se ha despoblado esa ciudad tanto?
Claro, o sea, esta ciudad tiene algo, tiene muchas cosas que son muy interesantes. Es una ciudad en el Ártico ruso que se creó, porque ahí hay unas minas de carbón, se creó en el año 30 y pico. Por ese entonces la Unión Soviética tenía a prisioneros en un gulag, los prisioneros de este gulag.
De los campos de concentración, sí.
Claro, campos de trabajo, de concentración, fueron los primeros pobladores y los que construyen las casas, las primeras. Entonces, estas minas luego se convirtieron ya, o sea, llegaron trabajadores normales que les contrataban. Y pasa que cuando la Unión Soviética cae, ocurre lo que ocurrió en muchas zonas de lo que era la URSS. Y es que empresas, digamos, públicas del gobierno que trabajaban con dinero del gobierno, con esa subvención, digamos, del gobierno, una vez que se privatizan y no son rentables, se cierran, porque ya hay un gobierno detrás que las mantiene. ¿Qué pasa? Que trabajar, tener este sistema de minería en el Ártico no es fácil. Y de las 13 o 14 minas que eran, quedan abiertas 3 o 4. Entonces, esa ciudad está levantada, los barrios están donde están por las minas. O sea, son barrios que rodean a las propias minas. Entonces, ¿qué pasa? Se cierra la mina, se desaparece ese barrio. Pero donde todavía quedaban personas, por lo que no la vi triste, era porque tenían mucho orgullo propio de ser de allí, como un sentimiento de pertenecer a ese lugar muy fuerte. Sobre todo lo que digo, en el centro, que todavía era un lugar con vida, con tiendas, con calles, con mucha luz. Y allí nos encontramos con un antiguo minero, que es el protagonista de este relato. Él nació en la Unión Soviética, en lo que hoy en día es parte de la Ucrania de hoy en día, digamos. Entonces se mudan hacia el norte y viven la batalla de Stalingrado. el padre, que trabajaba en una empresa de vehículos, se queda allí porque ahora esa empresa se dedicaba a esa fábrica, creaba tanques y vehículos de combate. Ellos se van hacia Siberia y allí él le fichan para trabajar en estas minas. Él va a las minas de Vorkutá como un trabajador contratado, pero todavía existía el Gulag. Por lo tanto, él compartió horas de trabajo con los prisioneros del Gulag.
Qué interesante.
Entonces, es toda la historia de este hombre que, como ves, es fascinante. Realmente.
Sí, hombre, sí que tiene que ser muy raro vivir en un lugar que tiene 4 horas de luz, ¿no? Quiero decir, ¿se interrumpe la vida después?
Bueno, es que las horas de luz depende realmente de la temporada del año. Hablamos de en el Ártico, al igual que en la Antártida, son 24 horas de oscuridad en invierno y 24 horas de luz en el verano. Entonces, esas horas de luz era lo que a mí me tocó en concreto. Yo estuve en el mes de noviembre. Si hubiera ido un par de meses más tarde, hubiera habido todavía menos luz. Pero si voy en julio, sería pura luz. Entonces, sí, en esos sitios, en Vorkutá y en donde sea, del Ártico o de la Antártida, del Ártico, del norte de Rusia, del norte de Groenlandia,
sí,
de Canadá.
Finlandia tiene también un régimen luminoso tremendo.
Claro. No, eso realmente es un reto fuerte. Hace poco, como digo, he estado en la Antártida, estuve allí entrevistando a personas que han pasado un año entero en la Antártida, en las bases. Por lo tanto, han vivido la plena oscuridad y la plena luz. Y es un reto, ¿eh? Para algunos es más reto las 24 horas de oscuridad y para otros es más reto las 24 horas de luz. Por problemas para dormir, ya eso depende de cada uno cómo le dé. Pero sí, es un tema, es difícil.
Es muy fascinante seguir las andanzas de Rubén Díez. Nos vamos a ir a otro rincón del mundo, que es el Bronx de Bogotá.
Bienvenidos a un nuevo vídeo, acabamos de llegar a Colombia, estamos en Bogotá y hemos decidido hacer algo que en principio no se recomienda, pero tenemos el contacto. Nos encontramos en el famoso Bronx de Bogotá,
que era el punto de venta más álgido de drogas de la ciudad de Bogotá. O sea, aquí conseguías lo que quisieras y era el espacio para consumir. A partir de esas rejas no podía entrar, pues no podía, sí podía, pero no entraba la policía. Sí, se movía mucha muerte, se movían armas. Podrías conseguir desde una aguja hasta un portaaviones.
Desde una aguja hasta un portaaviones se puede conseguir en este barrio de Bogotá, en Colombia.
El famoso Bronx de Bogotá. Yo allí estuve en 2019 y ya lo habían limpiado, lo vaciaron. Son las zonas de tolerancia que se conocen. Básicamente el gobierno de Colombia decide que antes que tener regada la droga, la violencia, el crimen en la ciudad, decide crear zonas de tolerancia, apenas 2 calles, unas viviendas, en las que permite hacer de todo. Así surge el Bronx. Cuando yo fui, habían limpiado el Bronx, pero tuvimos la suerte de conocer a Gabriel, el buen Gabriel, que ahora está viviendo en Estados Unidos, si no me equivoco. Él había estado en el Bronx como adicto al basuco, que es lo que se conoce, basuco es basura de coca, es la pasta base. Y allí se dice que tenían unas bañeras de ácido donde deshacían a los cuerpos de los chivatos, tenían un cocodrilo, tenían perros de presa, deshacían a las personas, todo tipo de barbaridades. O sea, es una zona de esas, imagínate, una de las leyendas allí de los rumores de la zona, que Gabriel decía que él pensaba que era verdad, era que lo que no se deshacía de los huesos, lo que no se deshacía con el ácido, se molía y se metía con el basuco para los drogadictos de la zona. Sí, una zona muy fuerte. Entonces allí entramos en lo que era el Bronx, ya vaciado, con un sargento de la policía que estaba allí porque había un cordón del ejército para que no entrara gente, pero nos dejaron, y con Gabriel. Entonces, en este caso cuenta la historia de Gabriel cuando vivía en el Bronx, pero cuando estaba activo el Bronx. Hoy en día Gabriel se dedicaba, porque ahora está fuera, pero cuando estaba en Bogotá se dedicaba a trabajar con la alcaldía y caminar las calles encontrando a personas que estaban en la situación que él estaba, intentando ayudarles a salir de ahí, también como un ejemplo de que se puede.
Esto es una degradación de una sociedad, vamos a decir, evolucionada, pero vamos a continuar nuestro viaje con Rubén. Nos vamos con las tribus Konyak, que coleccionan cabezas. Atención.
Vamos de camino hacia Nagaland, otra de las regiones más recónditas del gigante asiático. Allí vive otra tribu. En este caso es una tribu guerrera, una tribu conocida por matar enemigos, por coleccionar cabezas humanas. Una cultura muchísimo más hostil, conocida como los Konyak.
Angélicos. ¿Llegaste a ver alguna de las cabezas?
Pues fíjate que las habían guardado un año antes. Estamos en la región de Nagaland, que es en el noreste de la India. Allí esto es una tradición que se daba, sobre todo con esto. Es una zona tribal que se mezclan culturas de muchas de esas zonas. Bien interesante por esto, hay una mezcla cultural allí tremenda. En concreto los Konya, que eran temidos en la zona en su momento. Esto se dejó de hacer en los 50, en los 60, tras la llegada de misioneros. Porque en efecto salían de cacería los hombres, los guerreros, a cortar cabezas. Entonces tenían decenas y decenas y decenas de cráneos humanos. Hoy en día quien llega hasta allí puede conocer a los últimos cazadores de cabezas, porque ya no se hace, pero todavía quedan vivos los últimos de los que cazaban y cortaban las cabezas de humanos hace unas décadas.
Tenemos, si te parece, el testimonio del guerrero Penchun, con el que tuviste la oportunidad de hablar.
Cuando éramos jóvenes trabajábamos en los cultivos y al cumplir los 10 años no nos dejaban dormir en casa. En nuestro paso a la vida adulta, primero nos hacemos un tatuaje en el pecho. Luego vamos con la comunidad a cazar cabezas de otras tribus y después nos hacemos el tatuaje en la cara. Antes de convertirnos al cristianismo había muchos cazadores de cabezas. Nosotros somos los últimos. Eran tiempos terroríficos, incluso para nosotros. Teníamos muchos enemigos, no podíamos viajar. Gracias al cristianismo llegó la paz y ahora estamos mejor que nunca.
Rubén, ¿cómo fue tu encuentro con Penchun? ¿Qué recuerdas de esa entrevista?
Fue tremendamente interesante y bastante especial en algo concreto, y es que fíjate que tener, normalmente a la hora de entrevistar en zonas tribales, uno debe preguntar cosas bastante concretas para que se entienda la pregunta. Es más, preguntar cosas básicas y rudimentarias del día a día, porque también si preguntas del pasado, normalmente, como no hay una escritura de la historia, sino que es del boca a boca, es un poco difícil. Y sin embargo,
sí,
con este hombre,
la abstracción les cuesta.
Sí, sí, sí. Sin embargo, con este hombre fue como completamente al revés. Tuvimos una conversación en la que pudimos desarrollar diferentes temas. Le preguntamos sobre sus nietos, cómo veía la vida, qué consejos le da a los nietos. Esto es algo que ya entra dentro de ese apartado de preguntas abstractas que normalmente no se puede hacer, ¿no? Y él nos habló de eso, nos habló de cómo recuerda todavía los tiempos en el que los británicos estaban en la India y les drogaban con opio. Recuerda cómo los británicos repartían el opio en los poblados. Entonces nos cuenta un tipo de historias y sobre todo también, bueno, la historia central de que cómo eran esos tiempos de salir a cortar las cabezas de las personas, cómo era todo lo que estaba contando en ese fragmento que habéis puesto, y se refería a los tatuajes. Es porque en efecto los guerreros, en concreto los cortadores de cabezas, el cazador era el único que tenía la posibilidad de tener el tatuaje en la cara. Entonces nos estaba contando ahí en ese fragmento de qué forma funciona lo de los tatuajes. Eso es porque es el tatuaje del guerrero, del cazador, y por eso.
Oye, por ser muy
importante.
Perversa, te contó sus sensaciones cuando cortaba la cabeza a la gente. Quiero decir, él mismo reconoce que era espantoso y que el cristianismo lo salvó de eso.
Sí, lo que ocurre es que reniegan un poco de ese pasado.
Claro.
Dentro
es
del
vergüenza, sí.
Dentro del cristianismo, en concreto, las vertientes que suele haber en estas zonas son evangélicos.
Sí.
Entonces, los evangélicos tienen una forma de proceder bastante diferente al católico, y es que van con la misión de convertir. Entonces, a la hora de estudiar una cultura, por ejemplo, se nota cuando ha llegado un evangélico, porque básicamente es borrar todo lo que son, borrar su cultura, borrar su religión, hasta el momento que ellos mismos reniegan de lo que han sido, de lo que fueron, y ni te hablan de eso.
Qué
claro,
interesante.
Aquí,
cuenta, sí.
Aquí son décadas lo que ha pasado. Entonces, bueno, igual es que no recuerda cómo eran los tiempos. No, o sea, yo he estado en otras zonas tribales donde se llegó hace 3 o 4 años y no te hablan del dios que tenían antes, por ejemplo.
Fíjate.
Como me pasó en Sudán del Sur. Y dicen, no, no me acuerdo.
Interesante, sí, sí, hay como una censura
de ellos mismos, eso es, sí.
Oye, vamos rumbo a otro lugar, vamos a Sumba, donde el problema es que los hombres secuestran mujeres para casarse con ellas.
En este lugar secuestran mujeres para casarse con ellas. Realmente, este rapto de la novia ha ocurrido durante toda la historia, en diferentes culturas. Si hay que hacer una diferenciación entre este show, cuando la novia se fuga con el novio, pero es algo preparado, y cuando literalmente es un secuestro forzado. En este caso, en esta isla, hablamos de secuestros forzados.
Claro, en este viaje tuvo Rubén la oportunidad de hablar con una joven, atención, vamos a escucharlo, que vivió eso mismo.
Un día iba con mi prima al mercado y un coche paró a nuestro lado. Unos hombres nos metieron dentro. Pararon en un puente. Yo aproveché para pegar al conductor. Era un hombre que siempre me seguía, que quería que me fuera con él. Llegamos a su casa y su familia me preguntó si yo quería casarme. Yo les decía que no, una y otra vez. Pero fueron a mi casa con dos búfalos y un caballo y les dijeron a mis padres que nos íbamos a casar. Mis padres pensaron en denunciarlos, pero los vecinos les dijeron que no lo hicieran. Decían que era un buen hombre, que cuidaría de mí. Yo me casé obligada. Nunca he sido feliz en este matrimonio.
Supongo, Reverne, que recuerdas su historia.
En efecto, en efecto. Además, lo más sorprendente es que no solo entrevisté a la secuestrada, sino al secuestrador. Que seguía siendo el marido, claro.
Claro.
Era bastante... Era una situación difícil de entender, porque todo esto que la mujer nos cuenta, el marido estaba al lado. O sea, mientras que contaba todo esto. Y lo más sorprendente también es que el marido se veía que la quería, digamos... O sea, pero lo que sorprendía es que el marido, solo con hablar de ella, lloraba... Del sentimiento que tenía por esta mujer, y le dijimos que qué consejo daría también para sus hijos, y decía que por favor que no hicieran lo mismo que él hizo, que consigan una mujer pero sin secuestrar, ¿no? El tema es que esto es en un contexto cultural en que esto estaba a la orden del día, todavía ocurre, pero sí que está penado por la ley, se persigue en las zonas más rurales, ocurre, pero no a los niveles que podía ocurrir antes. Hablo de que las propias familias incitaban a los jóvenes a hacer esto. Por ejemplo, lo que nos contaba el secuestrador era que es que a su madre solo le gustaba a ella. Le decía que es que su mujer tenía que ser esa joven. Y él estuvo en su casa por meses, como fuera de la casa. Entonces como que los padres de ella sí dejaban que él estuviera ahí, pero él se daba cuenta que ella no le hacía caso y la madre le insistía con que tenía que ser ella, y se vio en la encrucijada de tener que secuestrarla, y mientras que contaba esto, las mujeres de la isla que me hicieron como de guía local y que me llevaron hasta esa casa, como que veían lo romántico de la situación. O sea, como que allí culturalmente ha pasado tanto y durante tantos años que decían, ay, no es tierno, como wow.
Que sí, claro.
Claro, y entonces, o sea, por eso era muy sorprendente porque, o sea, el hombre estaba medio llorando con lo que estaba diciendo ella, aunque él tiene claro que, claro, o sea, él sabe cómo se ha dado todo. De repente nos decía ella... ella sí aceptaba que como marido era muy bueno, en el sentido de que la cuidaba mucho, muy cariñoso, la ayudaba con todo en la casa, que también hay secuestradores que son todo lo contrario, ¿no? Entonces, el secuestrador es, vive infeliz toda su vida, pero es que todavía hay mujeres en esa situación que encima conviven con violencia en el día a día. Imagínate, en este caso no era así. Y él decía, o sea, ella decía que hasta había llegado a cogerle cariño, hasta que recordaba que le secuestró y que entonces le odiaba otra vez.
Tenemos por mor de la radio que ir terminando. Hay desde luego testimonios e historias increíbles. Por ejemplo, una vez que estuvieron a punto de mataros en Sudán.
Sí, fue en Sudán del Sur, una emboscada tribal.
Una emboscada tribal de la que, bueno, por los pelos os librasteis, ¿no?
Sí, realmente nunca me ha pasado nada en los viajes que vaya dirigido a mí, o sea, un ataque hacia mi persona, sino estar en mal momento y en mal lugar, ¿no?
Claro.
Aquí básicamente estamos en Sudán del Sur con los Toposa y vamos a Larim, que es el nombre de la otra tribu. Los Toposa el día antes habían matado a dos hombres de la otra tribu para robarles unas vacas. Entonces esta tribu que les habían matado a dos hombres hicieron una emboscada en la carretera, el único camino que une una tribu con la otra. Y justo al día siguiente íbamos en ese camino. Entonces tuvimos la fortuna de que Porque el guía sabía que esa mañana habían matado ya personas en ese camino, pero pensaba que había sido un incidente concreto, no una emboscada, que siguiera allí. Pero aún así iba en alerta. Nosotros no lo sabíamos, aún no nos contó eso. Entonces tuvimos la suerte de que dos kilómetros antes de la emboscada íbamos en dos 4x4 y uno se atrapó en el lodo en el que iba yo. Entonces salimos por las ventanillas, saltamos y nos subimos todos en el otro 4x4 y le abandonamos a Jessen. Como nos subimos todos en el segundo 4x4, no entrábamos y el guía se sentó encima del vehículo. Como se sentó encima del vehículo, desde el campo de visión, de la altura de donde él iba, vio a los tiradores que entraban ya con los AK en el camino. Con el AK, que es el fusil, el Kalashnikov. Entonces justo gritó, se tiró del coche y dijo vuelta, y nos dimos vuelta y no hubo disparos, no hubo sangre, no se perdió ninguna vida en ese momento, porque siguieron matando gente luego en la tarde.
Por último, quería preguntarte por algo que está realmente de actualidad, uno de tus últimos viajes que ha suscitado un enorme interés, el que has hecho a la prisión, vamos a escucharlo, más famosa del Salvador.
Ahora mismo esta es probablemente la cárcel más famosa del Salvador, casi del mundo. El CECOT, la nueva cárcel de Nayib Bukele. 12.000 pandilleros hay aquí. Aquí no hay nada que no sean pandilleros. Es la cárcel para los pandilleros. Vamos a conocer en primicia, porque aquí no ha entrado prácticamente nadie, cómo están los pandilleros, cómo se maneja todo dentro. Y hasta donde podamos mostrar es que vais a ver también. Así que vamos allá.
Nayib Bukele, el nuevo presidente, votadísimo por la población, llevaba como bandera y la lleva la pacificación del país a costa, claro, también de estas circunstancias. ¿Cómo es esa cárcel?
Sí, en efecto, es la más famosa de El Salvador y yo creo que del mundo hoy en día. Es el CECOT, significa Centro de Confinamiento del Terrorismo. Y básicamente ahí están todos los pandilleros ya condenados. Son 12.000 por el momento, en teoría va a haber hasta 40.000. Entonces, ha sido todo tan rápido que muchos, miles y miles, están todavía sin una sentencia, sin condena firme. O ha habido juicios también, pero de repente juicios en grupo. Como no juicios de uno por uno, sino meter a varios casos en un grupo y entonces... estos todavía no están en el CECOT, están en Izalco, en Mariona, en otro tipo de cárceles. Los que están en el CECOT son presos con una sentencia por pandilleros, por formar parte de la salvatrucha, de la 18, y que en teoría no van a salir de allí en la vida. Si no me equivoco, El Salvador no contempla la cadena perpetua, pero... sé que algo que se hace, porque estuve allí con gente que trabaja con el gobierno y que lo ha hecho, o sea, que lo ha visto en persona, es allí no hace falta que te pillen matando, secuestrando, lo que sea, para que formes parte de la pandilla. Basta con que hagas uno de los gestos de la pandilla o que lleves los tatuajes de la pandilla. ¿Por qué? Porque para llevar un tatuaje de la salvatrucha tenías que ser de la salvatrucha. Si no, llegaba la propia salvatrucha y te mataba. Y lo mismo con los gestos de las manos que hacen, que reivindican el barrio, reivindican la mara. Tenías que ser parte de la pandilla para hacerlo y si no, ellos mismos te mataban. Entonces, basta con tener ese tatuaje para ser de la pandilla. Y no se permite que ningún pandillero esté en la calle. Entonces, de repente termina sentencia de 20 años, ponte. Un preso, le sacan a la calle, un coche le deja en la calle y otro se lo lleva de nuevo. Y a veces hacen esto, según me han contado, delante de las familias. O sea, de repente los padres de él le están esperando fuera. Claro, mentalmente les destroza, tanto a él como a la familia. Les derrumba, digamos. Pero claro, pisan la calle. Claro, esa persona sigue teniendo los tatuajes. Entonces de nuevo la arrestan y de nuevo a la prisión. Entonces, no sé realmente si es rentable, si es viable lo que dicen. La mayoría de estos jóvenes tienen 20, 25 años o 30 años. ¿Cuántas décadas tienes que mantener 40.000 personas ahí dentro?
Y luego debe de ser un infierno, quiero decir, porque sujetos tan desestructurados, con tanto nivel de violencia, con tantos capos entre ellos dispuestos a todo, viven como animales, supongo.
Claro, sí, o sea, la realidad es que la población del Salvador está muy contenta con esto porque esas personas han sido los encargados de destruir las vidas de las familias. Sí, no había ningún tipo Por ejemplo, en otros lugares, fíjate que todavía se ve dentro del criminal algún tipo de código de honor en que, por ejemplo, los criminales de un barrio no roban en su barrio. Es más, protegen el barrio. Mm. Matan al criminal que venga de otro barrio para robar ahí. Mm. Eso pasa en otros lugares. Aquí es como sin ningún tipo de código, de nada. Las propias pandillas extorsionaban a los propios vecinos, casa por casa. El aguinaldo que pedían en Navidad. Mira, yo en El Salvador estuve justo en diciembre. Me dijeron que eran la primera vez que estaban en Navidad, felices, contentos y tranquilos, porque el aguinaldo es... Las pandillas pedían a todos los vecinos una cuota mensual. Y el aguinaldo era que la cuota mensual de diciembre tenía que ser bastante mayor, como 3 o 4... veces más para los vicios de la Navidad.
Pues este es Rubén Díaz, Lethal Crisis. He de decir que se ha convertido en periodista. Indudablemente esto es periodismo. Es el nuevo periodismo, el de las redes sociales, que sustituye a los que fuimos reporteros financiados por periódicos que ahora no pueden hacerlo, por medios de comunicación que ahora no pueden hacerlo, y con soportes absolutamente fascinantes como YouTube. Tengo que felicitarlo extraordinariamente porque podría estar horas hablando de él. Y tenéis dos formas de acercaros a su trabajo, el espacio YouTube y este nuevo libro en el que efectivamente resume sus reportajes, Un mundo de historias de Somos B. Enhorabuena, Rubén Díez, un verdadero placer.
Muchísimas gracias, de verdad. Yo siempre encantado de hablar más de lo mío, que al final de verdad que me encanta lo que hago. Estoy cada día más enamorado de lo que hago y de este estilo de vida, así que poder darlo a conocer a más personas para mí es un lujo, así que mil gracias.
Adelante, un saludo, adiós. Madre mía, lo que aprende uno en fin de semana. Bueno, también hay tiempos para cantar, que lo sabrán en un instante con Marcote, y tiempos para reírnos. Vamos a hablar de aventuras en ascensores. Cuéntanos esos encuentros embarazosos, esa estrechez que hace casi imposible respirar, los olorcillos, las aventuras, ¿eh? Porque a mí se me ha parado en una ocasión en casa el ascensor y recuerdo haber visto al portero en camiseta de tirantes llegar con una escopeta, pensando que algo había ocurrido. Queremos tus aventuras de ascensor. 666-55-4000 es nuestro WhatsApp y necesitamos tus mensajes. 666-55-4000.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado. Esta Semana Santa...
Piensa en COPE cuando quieras escuchar el sonido en directo de las procesiones.
¿Cómo quiere perderse Cristo caído de Triana?
Piensa en COPE para vivir la fe.
Patri, et filius, et spiritus, sancti.
Cuando quieras conocer la última hora...
Este programa ha podido saber.
O sorprenderte con una gran historia.
Rosa es una de las profesoras que llevan años cuidando a niños muy pequeños.
Cuando te apetezca vibrar con el deporte.
Los dos equipos ahora mismo en un pasillo de bengalas pisan el terreno de juego.
Para sentir la Semana Santa, piensa en COPE.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Has montado un show espectacular. ¿Ha sido fácil?
No, justo antes de empezar se fue la luz. Pero mi equipo lo solucionó tan rápido que incluso empezamos puntuales.
Tu Opel y tú también sois un tándem perfecto. Por eso sabéis que lo mejor es realizar el mantenimiento anual en Opel Service con lubricantes Total Energies. Pide tu cita online y entra en el sorteo de regalos sorprendentes. Condiciones en opel.es.
Me preocupa mi futuro. Por eso he contratado un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así. Porque sé que con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así, estaré preparado para el día de mañana.
Haga como él. Contrate ya un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, a todos los directivos de empresa, queremos recordarles que, según los estudios, la radio es el medio donde se recuerdan más marcas un mayor número de veces. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Espejito, espejito, ¿quién pone la mejor cara de toda la casa?
¿Pero qué haces?
Estoy practicando mis mejores caras porque BP te da un regalo seguro por tu cara bonita. Repostando en las estaciones de servicio BP del 11 de marzo al 6 de mayo por la cara, tienes un regalo para ti. Y además llévate también hasta 15 céntimos por litro. Ven y descubre los regalos que te esperan.
¡Corre que se acaban! Más información en mibp.es.
La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad, porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Estoy cansada de que me subas el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Leroy Merlin tenemos todo lo que necesitas para hacer realidad tus bricoplanes. Ya sabes, pintar el salón, arreglar el jardín, renovar el baño, cambiar las cortinas. En resumen, dedicarle a tu casa el tiempo que merece. Aprovecha nuestras ofertas hasta el 4 de abril y haz realidad tus bricoplanes al mejor precio. Compra en LeroyMerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o en tu tienda Leroy Merlin.
Este invierno ahorra un 80% en tu factura energética. Con Aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno, márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en Ecodan.es. Ecodan es tu Aerotermia.
Para estar al tanto de todo lo que te rodea, Mediodía Cope.
Fíjate, un gesto tan simple como abrir un grifo de casa y que salga agua es algo que en el último año no han podido hacer unas 200.000 personas en nuestro país porque han sufrido cortes de agua relacionados no con la sequía, sino con niveles altos de nitratos.
Unos niveles de nitrato por encima de lo permitido impiden que el agua se pueda consumir.
Tenemos agua, pero para uso doméstico, duchando y todo eso, pues sí utilizamos el agua del pueblo.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, Mediodía COPE, con Pilar García Muñiz.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Las Wayfarer siempre quedan bien. Vespa Primavera 100%. Los Ronaldos, Nikis y Green Day. De fondo los Clash también. Coldplay. Y el verano en Cádiz estaré. Niñas de Tarifa siempre le pide whisky, sour, bésame.
Cierro los ojos. Las chicas del Palmar vienen también. Van con Hugo Silva y no sé quién. Un actor que sale en Élite pide otra ronda y vemos que vamos a la luna y luego al verde estoy en el tumbao con Nacho y Ley. Espérate y pellizcame que he visto a este expósito, que no la conozco en persona y me tiene muy loco. La miro a ver si me mira y pasa de todo.
Es buenísima.
¿A que sí? Claro.
Buena no, lo siguiente, es pues buenísima.
Tiene muchos detractores, de verdad. Yo lo flipo mucho. Bueno, buenos días.
Marco te ponte moño.
Que es buenísima esta canción, este Expósito de Dani Martín. Pues tiene muchos detractores y ya subió.
¿Pero por qué tiene detractores?
Pues
¿qué,
primero,
¿qué argumentan?
Porque dicen que es muy macarra, que no es muy Dani Martín, que no es muy tal, que no es... Ha tenido, que es muy facilona, dicen, pero bueno, Dani Martín es una genialidad. De hecho, esta semana ha salido un vídeo de cómo la compusieron, porque hubo mucha polémica cuando salió la canción, porque le tildaron un poco de baboso a Dani Martín. Dani Martín es...
Pero es que ya hoy en día
escucha.
No se puede decir ni un piropo.
Eso,
esto es una angustia ya existencial que dices, de verdad.
Decían, este Expósito es una chica muy joven, Dani Martín no puede estar
¿es
flipándolo.
¿Es una chica muy joven?
Sí, este Expósito, la sobrina, ¿no?, de Ángeles.
Es una mujer adulta.
Claro, efectivamente. Sí, bueno, 24, hubo mucha polémica con esa. Y luego se ha hablado de que la canción, esta semana ha salido que la han compuesto, que surgió el nombre de este Expósito, se han componido y la letra, el este, la las sílabas, que pasaban muy bien, y entró y le hicieron así, o sea, no es nada de... Incluso antes de sacarla, hablaron con ella, le dijeron si le parecía
pero
bien.
Pero si es que nos estamos volviendo tontos.
Si es que nos la cogemos con papel de fumar.
De verdad, bueno, que esto es una enfermedad ya.
Podríamos decir que Esther Expósito es la musa de Dani Martín. No, pero decir, las musas, pero las musas vienen de la antigua Grecia.
Que a los hombres les gustan las mujeres, claro. Es que de verdad que estamos muy enfermos.
Vienen de la antigua Grecia las musas, la gente se inspiraba en ellas para hacer sus composiciones, tanto literarias como musicales, como de danza, como de tal. Y yo he pensado en canciones que tengan su musa.
Ah, mira, está mira. Mira, Paulette, se ha venido rápidamente, se ha asomado a la
asoma. Es
que, Tulia,
claro. Sí, aquí estamos.
¿Cómo estás? Porque está Paloma Paulette con las redes, ocupadísima con vosotros, y no le vemos el pelo en el estudio.
Muy bien, ¿vosotros estáis bien en este Domingo de Ramos? Estamos bien, ¿verdad?
Estamos muy bien y pidiendo además a los oyentes anécdotas de ascensor. En el 666-5540-00, mensajes de sonido, ¿verdad?
Esas puertas que no se abrían.
Ese olor.
Ese hedor.
En casa de mi abuelo había un señor que en vez de usar los botones lo llamaba de viva voz. ¡Ascensor! Porque la gente era un sitio, un ascensor viejo, y la gente se dejaba la puerta abierta. Entonces, ¡ascensor!
¡Ay, me encanta!
Y yo me meaba, claro, cuando estaba allí.
Bueno, y esos vecinos que aporrean, ¿no? Que no baja el ascensor y...
Oye, sí, sí. Y ese hueco por el que alguna vez a mí se me fueron una vez las escaleras. O sea, eso es, las llaves se me fueron por el hueco.
¿Y qué hacías metiendo ahí el dedo?
No, por el hueco del suelo, sabes que hay una rendijita.
¿Pero qué hacías ahí?
Yo no hacía nada.
Rebota,
y se me colaron por ahí, por ese hueco.
Madre mía.
Bueno, vamos con las cancioncitas de Musa, luego habláis de los ascensores y vuestras cosas, ahora lo mío. ¿Vale?
Vamos a hablar de
mi libro. De mi libro, efectivamente. Bueno, canción de Musa, todo el mundo sabe quién era la musa de John Lennon. Yoko Ono. Bueno, para mí Musa no, pero bueno. Y le escribió esta canción,
Woman. Bellísima canción de amor.
No sé qué le vería, no físicamente, ya pastelosa, digo, sino no sé qué le vería John Lennon a Yoko, cuando todo el mundo sabe que fue el cisma que rompió los Beatles, hay gente que la odia a muerte y tal, no sé qué. Bueno, él tendría su encanto para él.
Claro. Todas las personas tienen un lado bello.
Esta canción salió poco antes de que muriera John Lennon, a finales de los 80, y él dobló servilleta en el 81, yo creo. O a finales de los... Bueno, 5 meses antes, pocos meses antes salió, y es una oda a su musa, que era Yoko, ¿no? Woman, te quiero, no sé qué, esas cosas tan bonitas. Bueno.
Muy bonita canción.
Para el que le guste. A mí me gusta, por ejemplo...
¿A ti no te gusta la canción?
No, la canción sí, a mí no me gusta Yoko, ¿no?
Ah, bueno,
lo que supuso. Bueno, otra musa, por ejemplo, es Lisa Bonet. ¿Sabéis quién es Lisa Bonet?
Uy, me suena.
Lisa Bonet es una actriz que salía en la obra de Bill Cosby, la hija mayor de... Bueno, no era la segunda.
La única Lisa que conozco es la de la familia de Homer.
Y la de los Simpsons.
Hombre,
bueno, pues la Lisa, pequeña, enviablada.
Lisa Bonet era pareja, marida, mujer de...
Hombre.
Lenny Kravitz, y le compuso esta canción. Compuso esta canción.
Temazos nos estás trayendo, ¿eh?
En horas bajas, porque la relación estaba un poco debilitada, luego se separaron, y le compuso esta canción que se llama It Ain't Over Till It's Over. No se acaba hasta que se acaba de verdad, intentando, pues
recuperar.
Eso, reencender la llama de la relación, pero claro.
Soplar la ascua.
De esa relación salió Zoe Kravitz, que es una actriz muy buena que hay ahora, y es que Lisa Bonet, estoy viendo ahora que me lo está poniendo Paulette.
Se ahoga el de Burgos.
¿Qué te pasa?
Soplar el ascua.
La torrija.
Si le da un ataque de risa.
El humo del ascua.
Claro. Lisa Bonet, que estaba, se hablaba ahora con el Jason Momoa, que es el fortachón este de las películas de Marvel, este de pelo largo, barba y tal. Y se han separado. Efectivamente, es la noticia que veíamos en la red de Lisa Bonet. Bueno,
oye, lo que yo no sabía es que es la madre de Zoe Kravitz.
Claro.
Me queda un poco loca.
Y de Lenny Kravitz, si lo acabo de contar.
Es tan guapa.
Todos son muy guapos.
Es que yo no sé quién es Zoe Kravitz.
Zoe Kravitz es una actriz.
Quién es,
muy, si la has visto seguro en alguna película.
Hace muchos anuncios ahora de colonias.
Catwoman, fue la última Catwoman, en la Zoe última Kravitz. Película del sí, de Marvel, de Batman.
Yo bueno, es que me quedé en Avon Llama a tu Puerta.
Y dentro de mi territorio hay un vídeo de Lenny Kravitz en el que tocando se le sale la chorra.
aprieto. Claro,
¿eh? Lleva los pantalones un poco aprietos y se agacha y hace el elemento ¡pum! Y sale para afuera y sale de ahí.
Es que hay también gente que se aprieta los pantalones muy raro. Yo aquí va, voy a hacer una llamada.
Porque... Y que va en plan comando.
O demasiado.
Porque, claro, si tú, en plan comando, si tú llevas tu gallumbo, si tú vas a ir en plan comando es no llevar gallumbo. Si tú vas en plan comando, que es no llevar gallumbo, y se te rompe el pantalón, pues aquello sale al...
No, y luego en la parte posterior, vamos a ver, ¿yo por qué tengo que ver los pelos del trasero de un señor? Vamos a ver, un día me voy a parar y le voy a decir, señor, se le está viendo los pelos del culo, perdónenme.
Yo le llamo el rodapié.
No, pero ¿por qué? ¿Por qué?
¿Qué necesidad? O sea,
¿qué necesidad?
Ah, el rodapié es la franja esa que se ve de pelos justo encima de la hucha. Eso es el rodapié. Yo le digo, señor, se le ve el rodapié.
Me gustan estas clases anatómicas, me encanta.
Mira, bueno, pues ya sabemos cómo denominarlo.
El rodapié. Bueno, más canciones dedicadas. Por ejemplo, Rosanna Arquette, una actriz de los 80, súper famosa, pues se hablaba con uno de los componentes de Toto y le hicieron esta canción.
Conocía. ¿Vosotros
Ni a la una ni a la otra.
Es de un discazo de Toto, que es el Toto 4, que salió en el 82, un discazo que se llevó todos los Grammys posibles, todos los premios posibles, que tiene temazos increíbles. Y eran tres hermanos, Porcaro, como se diga, Steve Porcaro, Jeff Porcaro y otro más que no estaba en este disco, pero sí que estaba en la banda. Y el Steve Porcaro, que era el teclista, se hablaba por aquel entonces con Rosanna Arquette. Y entonces le compuso esta canción que Toto sacó y es un temazo increíble, no lo conocía este.
Yo no. Y Laurita tampoco. Me alivia porque no es una cuestión generacional.
No, bueno, me gusta prescribir y me gusta que descubráis música. Ay, que esto valga
para
mí. Es que
aprendemos mucho. He llamado Laurita a Paloma Paulette, insisto.
No pasa nada. Desde aquí un beso enorme, Laurita.
Sí, te la echamos de bien. Bueno, más musas. No conocíais esta canción de Toto, pero seguro que a Bette Davis sí la conocéis, ¿no?
Sí, hombre. Una de las cosas más bonitas.
Kim Carnes, la mujer de la voz rota, que en el 81 se hizo famosa a escala mundial con este Bette Davis Eyes, que la propia Bette Davis le mandó una carta dándole las gracias por hacer conocerla a Bette Davis a las generaciones más jóvenes de aquella época, claro, hace 40 años de aquella.
Bueno, es que es un clásico Bette Davis, ¿no?
Los ojos que habla la canción en pantalla eran brutales. Cuando tú ves una película de Bette Davis, aunque sean en blanco y negro las películas, esos ojazos,
se te queda la mirada
se te
lánguida,
impactada.
Clavada.
Bueno, esta historia que os voy a contar, a lo mejor no la conocéis, pero Paul Simon, que yo no lo sabía, que bicheando por ahí me he enterado, estaba liado con la princesa Leia, con Carrie Fisher, y le escribió esta canción, Hearts and Bones. You take two bodies and you twirl them into one. They're hearts and they're bones. One won't come undone. Hearts and bones.
Liados no, que estaban casados.
Estaban casados.
Y liado ganas. Ni liado. Mira qué foto de Oda nos ha sacado ahí, Paulette, más mona.
Que son los dos Polly Pocket, que son los dos de talla pequeñita, con lo cual casan muy bien. Paul Simon es bajito y Carrie Fisher es muy bajita.
Ah, no,
sí,
lo sabe. Ella ya falleció. Ella ya...
Sí, dobló servilleta.
Qué mona va vestida como en la época de los 70, que parece que iban de comunión.
Pero esta canción tiene mucha...
ensaimadas en la cabeza.
Tiene mucha más miga de la que parece, porque esta canción supuso la ruptura de Simon y Garfunkel, porque es un disco que compuso Paul Simon para Simon y Garfunkel, pero estaba muy basado en Carrie Fisher, y decía Garfunkel que era como muy intimista, muy del rollo Paul Simon, que no representaba lo que era la banda, y ahí fue cuando se separaron y dijo, ya no quiero hacer más cosas contigo.
O sea, otra musa destructora.
Otra musa destructora como Yoko. ¿Nos da tiempo una más? Sí, nos da tiempo una más. Vamos a poner la última, esta seguro que suena. Y no olvidaré aquel dolor a vida. Porque una musa no tiene por qué ser una pareja. Esta canción se la hizo Antonio Flores a su hija Alba, que ahora ha roto en actriz brutal, La Casa de Papel, ¿cómo se llama la de la cárcel? Vis-a-vis también. Mogollón de películas, que es una actriz brutal, se ha convertido en una señora ya. Y Antonio Flores, en el disco, ya el último que sacó, porque luego dobló al año y pico de sacarlo, pues le hizo esta canción tan bonita, se llama Alba. Y no sé por qué dos cometas se convirtieron en tus ojos negros. nuestras musas. Yo las mías las tengo en el estudio al lado.
Y voy a decirte, están las infantas cantando a voz en grito en dos micrófonos del estudio
las
de al lado.
Las he dejado grabando ahí, digo, bueno, luego escucho lo que hacéis.
Ahí van a hacer una vocación.
Miedo. Una quiere ser cantante, la pequeña dice que entre sus cosas quiere ser o diseñadora de moda o cantante.
Ay, me encanta. Sí, la vamos a tener en la radio, ya verás.
Miedo me da.
Marco, te ponte moño.
Te quiero mucho.
Nos vamos a ir al informativo y luego hablaremos de los peligros de lo trans, la epidemia trans en España, que ha atrapado a mucha gente, porque hay quien necesita cambiarse de sexo, pero hay quien se contagia de una peligrosísima moda que le lleva a amputarse los genitales y después arrepentirse, por ejemplo, de ello. Escucharemos a quien ha hablado con los testigos de esta epidemia y después nos vamos a las historias del ascensor.
Sigue también a Cristina López Schlichtin en Twitter en @findesemanacope y en facebook.com/cristinafindesemana.
Hola, buenas tardes a todos. Bueno, a todos no, ¿eh? A todos menos al señor del coche rojo que casi me tira al arcén hace un momento. A ver si ese temazo que te voy a dedicar se te pega tanto como tú a mi bicicleta. Venga, hasta luego. Solo.
Más de 40 millones de desplazamientos diarios. Y todavía algunos piensan que van solos. Conducir es compartir. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Frío en invierno y calor en verano con nuevos neumáticos a mano.
El refrán no era así, y lo de cambiar tus neumáticos cada vez que cambia el tiempo tampoco. Acércate a Citroën Service y hazte con tus nuevos neumáticos cuatro estaciones, ahora con un 2x1 en las mejores marcas. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuida tu belleza desde el interior. HSN te presenta su línea de Nutricosmética Beauty de Essential Series. Colágeno, biotina, ácido hialurónico o silicio. Compra con hasta un 50% de descuento hasta el domingo 24 en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Existen 270 tipos de emociones. ¿De verdad crees que ya las has sentido todas? Cupra Formentor. Cambiar es lo que nos hace sentir. Ahora por 29.900 € con 5 años de garantía y mantenimiento. PVP en Península y Baleares financiando con Volkswagen Bank. También híbrido enchufable. Más emociones en cupraofficial.es.
Libera tus emociones. Libera tus pies. Es tiempo de la nueva colección de primavera-verano de calzado de moda Fluchos. Una lluvia de diseño y color que florece en cada pisada. Con la unión de tecnologías avanzadas de Fluchos. Dinergy. Fluchos Light. Pruébatelos y siente el placer del cambio. Esta primavera, libera tus pies. Fluchos. En las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Ahora puedes viajar gratis toda la vida con Repsol. Paga tus repostajes de 30 euros o más con Wilet y tu tarjeta Repsol Travel y participa en el sorteo de 3 premios para viajar gratis toda la vida. Y si aún no tienes tu tarjeta, solicítala en tu estación de servicio. Infórmate en Repsol.es y llega más lejos con Wilet.
Vive la provincia de Valencia en Semana Santa. Disfruta de sus playas a cualquier hora del día. Deleita tu paladar con una gastronomía única. Siente sus tradiciones. Practica deporte en entornos singulares. Emocionate en sus pueblos y parajes naturales. Provincia de Valencia. Espectacular. Valencia Turisme. Diputación de Valencia.
Por favor, ¿me abres en la próxima parada? Y por cierto, acuérdate de coger una rebequita que está refrescando estos días. Y llámame cuando llegues, que hay mucha gente rara por ahí.
No tengo su móvil, señora. No la conozco.
No te preocupes, te lo doy ahora mismo. Guárdame como mamá. Apunta. 6, 5. Apunta.
Por 17 millones de euros, una se hace madre de quien sea. Ya está a la venta el cupón del Extra Día de la Madre de la ONCE. El 5 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser madre. ONCE. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad, bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Qué va a suceder en el mundo o qué sucedería en el mundo si Trump ganase las próximas elecciones?
De lunes a viernes, de 4 a 7, todo pasa en la tarde.
Todo pasa en COPE.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.